pasadita a las 8:30 de la mañana, y entramos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, que es una zona de placer, yo le diría. Yo disfruto este momento, aunque no tenemos todavía, o aunque estamos casi en el momento de empezar a tenerla, como en la enseñanza, la presencialidad. Es muy distinto si tuviéramos sentado donde está usted ahora, en el medio, al presidente del CODICEN, Robert Silva. Lo vamos a tener por teléfono. Buen día, Silva, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo y con la audiencia de la radio.
Bueno, sí, yo no sé si es un gusto, porque usted está con todos los líos, además atiende los medios, después va a una recorrida, me imagino debe estar cansado, pero también hablar con la opinión pública es importante, ¿verdad?
Fundamental. Sí. Yo siempre les digo a ustedes, incluso cuando termino las entrevistas, les agradezco, porque creo que es la manera importante, sumamente importante, de generar conciencia colectiva de la importancia de la educación, de la importancia estratégica, pero también de la importancia de la necesidad de transformación que tenemos que llevar adelante.
Sí, yo creo que todos en este país tenemos esa sensación, la importancia de la educación lo tenemos claro, y también tenemos claro que hay números que no están buenos, que no están siendo buenos en la educación hace mucho tiempo. Y quizá haya la necesidad, como en la seguridad social, de una reforma. El tema es cómo, y los acuerdos, y cómo nos sentamos en una mesa, y cómo lo planteamos entre todos. Y ya arranco con la primera pregunta que le quería hacer. Hoy es titular en algunos medios, uno de los frentes es el rechazo, por ejemplo, de FENAPES a la conciliación de OIT para que ambas partes se sienten y concilien sobre el tema de la mirada de la libertad sindical, o lo que así, al menos así lo manifiesta la Federación. ¿Qué opinión le merece el rechazo de la FENAPES a este ámbito de conciliación?
Bueno, yo creo que en realidad es un tema complejo el vínculo con las entidades sindicales, en algunos casos, no en todos, porque responde a una realidad que nosotros la venimos trabajando desde el 19 de marzo del 2020, que es la generación de algunos cambios en lo que es el vínculo entre el gobierno de la educación y algunas organizaciones sindicales. Había como algunas prácticas en donde había una suerte de cogobierno.
Esa es la palabra, es la palabra que genera roncha, ¿no?
Sí, claro, nosotros siempre hemos dialogado, incluso le voy a decir más. Una cosa son los titulares de prensa o lo que se declara, y otro es lo que pasa en el ámbito educativo. Cuando la coordinadora de sindicatos le pide una audiencia al CODICEN, en 48, 72 horas, la tiene, a veces antes.
O sea que diálogo hay permanente.
Diálogo nosotros tenemos permanentemente con la coordinadora de sindicatos, sin perjuicio de que marcamos aquellas cuestiones que son fundamentales. Y yo no me voy a olvidar lo que fue la vuelta a la presencialidad en años muy duros, como el 2020 y el 2021. Siempre hubo una oposición de algunos actores a cualquier decisión gubernamental. Volvíamos a la presencialidad, era la no presencialidad. Poníamos la no presencialidad, era la presencialidad. Hablábamos de obligatoriedad, era la no obligatoriedad. Poníamos, y así sucesivamente. Y fuimos transitando.
Sí, los comedores, la comida, todo era una discusión.
Todo fue así, sin perjuicio, nosotros asumimos y lo dijimos clarísimo. Nosotros aquí no queremos delegar responsabilidad, la responsabilidad es nuestra. Nosotros tomamos las decisiones y nos asumimos la responsabilidad. Dialogamos, procuramos acuerdos, pero luego resolvimos. Una de las cuestiones era cómo se iban a enterar en la prensa, por la prensa, de algunas cuestiones de vuelta a la presencialidad. Y sí, porque esas son decisiones de gobierno que hay que tomarlas en función de las distintas realidades. Y alguna vez que nosotros anunciamos antes y dijimos, se enteraban por otros carriles la opinión pública y las comunidades educativas. Entonces resolvimos hacer un anuncio único, sin perjuicio de conversar y dialogar. Pero acá lo importante para que las relaciones con todos los actores, pero en particular en este caso con los sindicatos, sean las mejores posibles, es que cada uno sepa el rol que ocupa, las atribuciones y las competencias que tiene, y a partir de ahí avanzar.
Conceptualmente, pues yo lo escuché en una entrevista a usted decir que reivindicaba el hecho de que la educación pública es la educación de los trabajadores. Me pareció un concepto importante. Pero entonces, si es la educación de los trabajadores, ¿no sería posible inventar un mecanismo intermedio donde los trabajadores tengan un representante en algún lado donde puedan sentirse que participan de la gobernanza, de cómo se definen los destinos de esta reforma de la educación que se va, que aparentemente se va a encarar.
Pero es que justamente cuando se dice por ahí que se ha perdido la representación y que los trabajadores o los representantes de los docentes no tienen más representación en el gobierno de la educación, se está faltando a la verdad. Porque lo que ahora tenemos es una nueva gobernanza en donde multiplicidad de órganos colegiados pasó a que exista un único órgano colegiado, un único órgano con muchas personas o con varias personas, que ese órgano es el CODICEN. Y luego las entidades primarias, secundarias y UTU pasaron a ser direcciones generales. El órgano con múltiple participación, que es el CODICEN, tiene dos, no uno, dos representantes de los trabajadores que fueron electos en las elecciones controladas por la Corte Electoral en octubre pasado.
Sí, entrevistamos a una electa recién hace unos días acá al respecto.
¿Cómo?
Que entrevistamos a una de las personas que fue electa en ese cargo hace unos días.
Por eso, entonces los trabajadores, los docentes, tienen doble representación en el órgano colegiado. Fíjese que somos cinco los que votamos. De los cinco que votamos en el CODICEN, dos son electos por los docentes y tres somos designados por la ciudadanía, es decir, con propuesta del Poder Ejecutivo y venia en el Senado de la República, que en nuestro caso fue por unanimidad. Entonces, creo que hay una representación, incorporamos a los directores generales a la toma de decisiones en todos los temas, no en algunos. La ley anterior establecía que tenían que estar presentes cuando el CODICEN resolvía algunos temas, artículo 60. Ahora lo que se dice es muy distinto, se dice integran el CODICEN, resuelven todos los asuntos con el CODICEN porque son parte del mismo, y esa realidad ha cambiado mucho el funcionamiento porque nos ha permitido articular, coordinar, tomar decisiones bien importantes, plan conjunto de inicio de cursos, plan conjunto de finalización de cursos, cambios y adecuaciones en la evaluación en tiempos de pandemia, que nos ha permitido mejorar el egreso en secundaria 7 puntos de un año para el otro a pesar de la pandemia, mejorar la promoción en UTU, en secundaria, este año mejoramos en primaria. Hay muchos desafíos, porque hay que trabajar por los aprendizajes más que por la promoción. Pero digo, hay un conjunto de cuestiones que están pasando en la educación, a pesar de la pandemia, reitero, que son de importancia, y hay un rumbo marcado, que eso también es importante. Pues si uno ve un barco a la deriva que no sabe hacia dónde va, nosotros tenemos un rumbo marcado que se podrá compartir o no, y estamos transitando, cumpliendo con las etapas que nos habíamos propuesto.
Silva, usted ha dicho que ve un inicio de clases en buenas condiciones, pero paralelamente está sucediendo esto que mencionaba Nano, de lo que está pasando con los profesores investigados del Liceo de San José, y también lo que está sucediendo en el Parlamento con la comisión que investiga las licencias irregulares en FENAPES. ¿Cómo es posible que se den las buenas condiciones para un comienzo de año con estos frentes abiertos, justamente con los docentes que son protagonistas de la educación?
Sí, alguna parte de lo que me estabas comentando se cortó, te entendí algunas cuestiones. Creo que acá son temas diferentes. Por un lado, la vigencia plena del Estado de Derecho en la órbita de la Administración, que ante el planteamiento, una denuncia o una situación a investigar, la Administración investiga. Hay una división jurídica de educación secundaria, así como hay en UTU, así como hay en primaria, que tiene absoluta independencia técnica, total, diría yo, y emite sus dictámenes en función de lo que sus profesionales actuantes en cada caso estiman pertinente, y luego la autoridad correspondiente, esto es la dirección de secundaria, o llegado el caso el CODICEN, adoptará la decisión que le parezca que corresponde de acuerdo a derecho. Entonces, eso por un lado, es decir, a veces se escuchan por ahí, bueno, pero hubo un dictamen que asesora tal cosa, destitución, sanción, lo que sea, y bueno, es un dictamen jurídico. Luego la autoridad educativa adoptará la decisión que le parezca y que corresponda. Y en ese ámbito también se ha desarrollado investigaciones vinculadas a situaciones puestas en conocimiento de presunta irregularidad, todo esto en la órbita de educación secundaria, no ha venido nada al CODICEN, y cuando llegue, se actuará de acuerdo a lo que corresponda, si llega. Y luego en el ámbito parlamentario, esa es harina de otro costal, porque eso no está en la órbita de la Administración, y nosotros no tenemos ningún vínculo más que aquel que pueda haber surgido cuando los jerarcas fueron convocados a declarar. Por lo tanto, creo que esas cuestiones no afectan el inicio de curso. Hablan de una administración, en el caso de secundaria, que está actuando conforme a derecho, cumpliendo con las obligaciones que tiene que cumplir. Mal sería, mal actuaría secundaria si, llegado a conocimiento de la misma, una denuncia de determinada naturaleza no procede. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros en secundaria venimos muy bien, a la altura del año que estamos. Estamos con prácticamente, me decían ayer, el 85% de las horas dadas, ha iniciado febrero, en una elección virtual que marca un antes y un después, en donde las cosas están saliendo muy bien gracias al esfuerzo de muchísimos funcionarios en todo el país, a pesar de que se anunciaron catástrofes, que no se iba a iniciar el año, que se iban a vulnerar derechos de los trabajadores. Sin perjuicio, tuvimos una elección que tiene menos reclamos que cuando era presencial. O sea que creo que estamos en buenas condiciones para el inicio del año.
Bien. Silva, también se va a dar un nuevo inicio de año en este caso.
Tengo un problemita, sí, en el audio para escucharte a ti, no te estoy escuchando bien.
Creo que el problemita es mi micrófono. Le voy a pasar la palabra a Nano hasta que se solucione mientras me cambio.
Sí, a ver, ¿estamos teniendo problemas con el audio mío también?
No, con el audio tuyo no.
¿Me escucha a mí?
Perfecto.
Bueno, ¿cuáles son las previsiones para este tercer año de pandemia, Robert? ¿Las previsiones es que sea un año normal? ¿Podemos estar pensando en un año normal?
Nosotros estamos trabajando para que sea normal, tomando tus palabras, en la mayor medida de las posibilidades. Tiene la afectación propia de una situación de pandemia, en donde, si bien nosotros hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con los cuidados propios de la situación, esto es, las cuarentenas preventivas o post tener la enfermedad, o los hisopados, los análisis, en realidad, bueno, esa situación afecta. Tenemos unas recomendaciones nuevas del Ministerio de Salud Pública que fomentan y favorecen la presencialidad, en donde la cuarentena ya no es obligatoria si aparece un caso positivo, donde hay que cuidarse, donde hay que analizar, hay que estar en consulta con el prestador de salud. También es importante la cuestión vinculada a que tampoco se aparece un caso positivo en un aula, en un salón de clase, hay que hisoparse. Si aparecen varios dispersos sin nexo en el centro educativo, tampoco hay que suspender las clases ni hisoparse. Eso es algo también que impacta favorablemente. Y creo que por ese camino hay que seguir andando, evolucionando, ver lo que está pasando en el mundo. Hay cada vez uno, por lo que lee, ¿no?, mayor flexibilidad en cuanto a esas medidas, y creo que nosotros tendríamos que seguir avanzando en esa línea. Lo otro es lo propiamente educativo. Nosotros sí estamos preparando por segundo año consecutivo y por primera vez en la ANEP un plan nacional de inicio de cursos con objetivos establecidos, trabajando articuladamente primaria, secundaria, UTU y formación docente, donde priorizamos la recuperación de aprendizajes de los estudiantes, la atención personalizada de los mismos, un módulo de bienvenida, priorizaciones curriculares, tutorías, que por primera vez hubo en UTU, que por primera vez hubo en escuelas primarias de escuelas comunes, que no había antes, que el 100% de los liceos tienen tutorías en todo el país, ya sea los de educación media superior o media básica. En fin, creo que nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es la sustancia y la esencia de la ANEP, que es lo educativo. Sí. Y en coordinación con el Ceibal para vincular y propiciar esto que llegó para quedarse, por suerte, porque tenemos millones de dólares invertidos en tecnología que el país no usaba, la vinculación entre educación y tecnología, así que por esa línea vamos.
Silva, ¿qué va a pasar con los grupos de UTU que están sin poderse conformar porque no hay suficientes alumnos para esa conformación de grupo? ¿Van a quedar sin poder estudiar? ¿Qué es lo que está pensado para ellos?
Nosotros estamos analizando la situación. UTU, al contrario de lo que puede pasar, tiene un incremento de matrícula muy importante y nosotros hemos abierto muchísimos grupos, así me lo informa el director general.
Algo que viene pasando desde hace años, ¿no?
Exactamente, sí. Hay una tendencia. Yo lo he hablado. Miren, mientras nosotros no nos demos cuenta que tenemos que cambiar la matriz de la educación media y en particular la de la educación secundaria, que sigue anquilosada 50 años atrás, que sigue pensándose exclusivamente como un paso previo al estudio universitario, la gente cada vez va a migrar más a la educación técnica y tecnológica.
Claro.
Porque es donde le brinda oportunidades, primero de continuidad educativa, razón de ser de un sistema.
Pero hay dificultades para
la inserción laboral y profesional en distintos ámbitos de la vida nacional.
Por eso es nosotros importante que se pueda compasar, Silva.
Nosotros, donde, por eso hay un principio general, donde hay estudiantes, hay grupos. Incluso nosotros aseguramos la continuidad educativa, así me lo informa UTU, de aquellos lugares del interior del país que han ido perdiendo estudiantes y tienen unos pocos estudiantes, se asegura la continuidad para que puedan culminar los estudios iniciados.
¿Pero de qué forma es que se asegura esa continuidad?
Se crean los grupos, aunque tengan pocos estudiantes.
¿Dos estudiantes se abren?
No sé la cantidad de estudiantes. Muchas veces, por una cuestión de vinculación, de socialización y de aprendizaje en mejor forma, es preferible ayudar a esos estudiantes a trasladarse a un centro educativo cercano que abrir un grupo.
Claro, por eso le pregunto que la implementación no es sencilla en ese sentido, ¿no?
No es sencilla y se está trabajando en ese sentido. Lo que pasa es que yo quiero ser muy claro en esto. Y en esto nosotros hemos iniciado desde que llegamos un proceso de optimización. Y parte a veces de nuestras diferencias con algunos actores y con los sindicatos en particular es que la conformación de los grupos lo resuelven tanto secundaria como UTU, sus direcciones generales con sus equipos. No hay una co-creación de grupos en función de otros intereses. Bien. No, acá hay una creación de grupos que contemple las efectivas necesidades. Tienen que haber docentes capacitados, formados para el curso de que se trate. Tiene que haber espacio locativo. Tiene que haber estudiantes y tiene que haber necesidad en el lugar.
Claro.
Entonces, esos cuatro componentes son los que se tienen en cuenta en diálogo con las direcciones. ¿Ustedes cómo creen que se crea un grupo en UTU en secundaria? ¿Se sienta el director general y dice este sí, este no? No. Hay una jornada nacional de creación de grupos. Se recorre el país, se habla con los equipos directivos, se habla con las comunidades educativas, con los inspectores, y a partir de ahí se van conformando los grupos. Hay muchos grupos que están en una situación de stand-by, digamos. Están en una situación, se les puso los grupos en amarillo, es decir, le falta estudiantes. Si completan un mínimo de 10, 15 estudiantes, según lo que se trate, según la ubicación, se va a abrir. El año pasado la Dirección General detectó 300 grupos, no me acuerdo cuántos, con cero estudiantes, no porque fueran abandonando, sino que se abrieron mal, y 200 y pico con menos de 10, 280, si no me equivoco.
¿Cuántos grupos están en la situación ahora de stand-by?
No tengo exacto el número, sé que son bastantes en el interior del país.
Alrededor de 100.
Y en Montevideo también.
¿Sabe que si se acordara el número le iba a preguntar qué pastilla está tomando? Porque la verdad...
No, pero un número aproximado, ¿son 20 grupos o son 400?
No, deben ser más, porque nosotros fíjate que tenemos 200 centros, 190 y pico de centros educativos de UTU.
Claro.
Entonces tenemos grupos en todo el país.
Sí, pero el CODICEN puede asegurarle a todo estudiante uruguayo que quiere inscribirse en la educación pública que va a poder cursar, eso es una máxima.
Es nuestra obligación darle lugar a todos nuestros estudiantes. Los que incluso, mira, se está trabajando ahora en la inscripción de los primeros años de secundaria y de UTU, que tenemos 42.000 estudiantes que egresaron de la primaria e ingresan a la secundaria y UTU, y estamos en un 95-94% de que están en la opción que quisieron. Bien. Lo que pasa es que hay muchas veces que nosotros no tenemos capacidad locativa, y si bien estamos ampliando nuevos centros de UTU, muchos de ellos en varias zonas complejas de distintos puntos del país, bueno, estamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos, pero tratando de atender absolutamente toda la demanda. Si no hay UTU, puede ir al liceo y viceversa, pero un lugar en la educación pública está asegurado.
Yo pienso, cuando usted lo oigo hablar de tantos temas y tantas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo fácil que es en las campañas electorales hablar de los cambios, hablar de las reformas, o hablar, como por ejemplo, recuerdo, usted fue compañero de fórmula de Ernesto Talvi, que después ya no participó más en película, en campaña. Pero recuerdo aquel titular, 135 liceos nuevos, ¿no? Que tanto se habló como que era un cambio significativo en la mirada de secundaria. Está bravo cumplir después, ¿no?
A ver, acá hay una cuestión que es importante. Yo el otro día firmé la apertura del presupuesto de la ANEP para el año 2022. ¿Saben cuánta plata nos da la gente? 80.600 millones de pesos para el año 2022. Esa es la apertura que firmé y se distribuyó entre primaria, secundaria y UTU. Eso es muchísimos recursos. Pero de esos más de 80 mil millones de pesos, el 90 y algo por ciento está asignado a retribuciones. O sea que es un gasto estructural muy significativo, tremendamente significativo.
Sueldos.
Que, sueldos, claro. Pero el 90% es salario. Entonces, el resto se divide en lo que es, bueno, inversiones, gastos de funcionamiento.
Mantenimiento, sí, claro.
Mantenimiento, todo lo que tiene que ver con el resto de un sistema educativo que tiene 2.800 centros distribuidos, más todas sus dependencias no educativas propiamente dichas, más tener en cuenta 702.000 usuarios con 185.000 comensales diarios en los comedores escolares, con varios miles que pernoctan en nuestros centros educativos, con centros educativos que van desde los 3 años en educación inicial hasta escuelas agrarias, 34 escuelas agrarias que tenemos en todo el país, hasta centros de formación en educación, los CERT, los institutos de formación. Entonces, la diversidad y la multiplicidad de cuestiones que se generan acá son muchísimas. Entonces, toda posibilidad de cambio se ve obstaculizada por un sistema que tiene un funcionamiento, además, excesivamente burocratizado, que no se ha modernizado, que está anquilosado en muchísimos de sus procedimientos, con una realidad. La falta de disposición de muchísimos actores de generar esas instancias de transformación y de cambio, en donde cualquier cuestión que se pueda anunciar muchas veces es portadora de situaciones de miedo, de incertidumbre. Entonces, esas cuestiones muchas veces complejizan. Nosotros seguimos en el camino de que hay que cambiar la educación media, de que el liceo, como lo dije hace un rato, no puede ser el de la década del 50, de que tenemos que trabajar en las zonas vulnerables dando atención diferente al distinto. No hay duda que acá no ocurre la igualdad. Acá hay que hacer cuestiones diferentes para el que tiene un punto de partida distinto. Y es lo que nosotros estamos haciendo con los centros María Espínola, que toman la base de esa propuesta de crear centros educativos que en aquella campaña, y que el gobierno lo tomó, se llamaron modelos, en donde tenemos extensión del tiempo pedagógico a 8 horas de funcionamiento, 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y merienda, donde tenemos nuevas figuras educativas que coordinan el aprendizaje para que la historia, la geografía, la física, la química no anden sueltas sin mayor diálogo, se trabaja por proyectos, se capacita y se le da estabilidad a los docentes efectivos en los centros educativos por 3 años, se profesionalizan los equipos directivos, en fin, hay un conjunto de acciones, tecnología, juego, atención de la salud, todas esas cosas que nos han permitido avanzar, y este año llegamos a 29 centros de UTU y de secundaria en todo el país.
Silvia, tengo algunos mensajes y nos quedan poquitos minutos. Además, queríamos hacerle consulta sobre tema también educación sexual. Pero Álvaro aquí nos estaba cuestionando a propósito de estos grupos que veníamos hablando de UTU, que es amigo de un docente de UTU, y justamente qué es lo que pasa con esos alumnos, que esos grupos que quedan con pocos alumnos y no pueden formarse. Ya el presidente de CODICEN respondió al respecto que se hace el mayor esfuerzo con el presupuesto para abrir los grupos y, bueno, si no, los alumnos tienen un lugar en la educación pública. Pero Andrés también nos está preguntando si usted está al tanto que las reválidas en formación docente tienen más de un año de demora en muchos casos, provocando que los alumnos opten por recursar materias y demorar sus carreras docentes. ¿Qué se está haciendo al respecto?
Bueno, eso va un poco en lo que yo decía, del excesivo trámite burocrático. Fíjense que yo el otro día, desde que llegué, estoy insistiendo y estamos trabajando y venimos mejorando. Nosotros llegamos a demorar hasta 3 años en entregar un título en algunas de nuestras especialidades.
Claro.
No es formación docente, es en otro ámbito. No quiero decirlo porque tampoco quiero estigmatizar, pero son cosas que tenemos que mejorar, porque tenemos un sistema burocrático que no piensa en el que está del otro lado. Nosotros ya tenemos, yo lo he dicho, vamos a cumplir 2 años en el gobierno. Es cierto, estamos en tema de pandemia, fenómeno, pero tenemos que iniciar un proceso de transformación en la gestión burocrática, y por eso lo estábamos, hemos hecho un llamado público, una consultora, para que nos ayude en ese tema, porque no puede pasar que las reválidas, voy a interiorizarme ahora en lo que está planteando el oyente, demoren un año, como no puede pasar que demoremos años en dar un título, porque afectamos la vida de la gente. Y acá hay que darse cuenta que atrás de un expediente, atrás de un papel, como digo yo, de un expediente electrónico, como estamos ya, toda ANEP tiene expediente electrónico ahora que no tenía, hay una persona, hay un ser humano que está esperando una resolución nuestra y por lo tanto tenemos que actuar.
Así que se están tomando medidas al respecto, por lo menos es algo que está en agenda.
Voy a averiguar bien esa afirmación genérica que hace el oyente, que le agradezco, voy a averiguar, porque efectivamente conocimiento exacto de las reválidas de formación docente que está pasando no tengo, porque ese tema al CODICEL no llega, lo resuelve el consejo respectivo.
Bien, Silva, antes de que se nos vaya el tiempo, no queremos dejar pasar algo que surgió en un informe que hizo Carolina de Lisa acá hace muy pocas horas sobre la educación sexual en la enseñanza, donde quedaba en evidencia que había quedado en alguna medida en el congelador, con algunas críticas incluso de las personas que se fueron formando para dar educación sexual, algunas críticas de que no se le ha dado cabida y también críticas de algunas de esas personas formadas que tienen una mirada que no quieren hablar públicamente con nombre y apellido para no ser criticadas en la interna. ¿En qué situación está la formación sexual después de aquellos líos que hubo con aquellas guías para educar a nuestros niños en formación sexual?
Sí, es un tema que nos preocupa y que nos estamos ocupando. Nosotros hemos, a través de la Dirección de Derechos Humanos, hecho un acuerdo con Naciones Unidas, con el Fondo de Población de Naciones Unidas, Desarrollo y Población de Naciones Unidas, para estudiar el tema. En este momento se está estudiando, se está haciendo un relevamiento, porque la NEP tiene situaciones muy dispares, tiene una realidad en UTU, otra en secundaria y otra en primaria, donde hace falta formar a nuestros docentes. Por ejemplo, en el caso de los maestros, tienen un seminario de 30 horas en toda la carrera, entonces es necesario formar. En primaria trabajan los maestros, en secundaria hay referentes de la sexualidad que tienen formaciones a nivel central, en UTU están los programas, es curricular a través de actividades, talleres que se llevan adelante en el ciclo básico. Entonces, esas cosas son cuestiones que nosotros tenemos que analizar, cuáles son los aprendizajes que hemos tenido, cuáles son los criterios de abordaje del tema, pero yo no tengo duda que la educación sexual o para de la sexualidad llegó para quedarse y tiene una riquísima historia en la educación pública. No es de ahora, esto comenzó a trabajarse en el Consejo Directivo de Pibel Devoto, luego avanzó sucesivamente en el tiempo con distintas miradas, con distintos enfoques, pero está en la educación pública y en la educación en general, así que creo que hay que tomar toda esa cuestión para este año realizar ese análisis y establecer un modo de intervención. En el marco, además, de una ventana oportunidad que tenemos, que es la transformación curricular que estamos llevando adelante, que comienza en el 2023 y que creo que es una arista que debe tener en cuenta como otro tema significativo e importante, que creo que también hay que poner el pie en el acelerador, que es el tema de las adicciones, ¿no?, en general.
Sin duda.
Sí, y, bueno, se nos fue el tiempo. Una última pregunta que le hago así cortita, le pido la mayor cortedad posible. La reforma de fondo en la educación y el lío con los sindicatos, ¿cómo se arregla eso? Porque se va el tiempo, vio que estamos entrando en el tercer año de gobierno.
El tiempo pasa y se nos va la vida. Y en estos casos yo siempre digo, en educación el tiempo pasa y se nos van generaciones con problemas terribles como los que tenemos, de inequidad y de injusticia. Los que menos tienen son los que menos aprenden y los que más abandonan el sistema educativo, el 40% de los más vulnerables. Y los que más tienen se forman acá y tienen los lugares que existen de desarrollo personal y profesional, o se van del país en un porcentaje importantísimo. Y tenemos una situación compleja en educación. Dos pilares fundamentales de la transformación educativa que queremos llevar adelante. El número uno es la transformación curricular, no por prioridad porque va unido al otro, que es la adecuación de la educación a los tiempos que corren. ¿Qué, para qué y cómo enseñamos y aprendemos? Y en ese sentido es el cambio de programas, el cambio de planes, la estructura del sistema educativo, la evaluación, los regímenes de evaluación y pasaje de grado, todas esas cuestiones que estamos discutiendo y deliberando, estamos convocando a la TD, estamos convocando a referentes, estamos convocando a la sociedad, porque no se puede hacer reforma sin docentes, tampoco se puede hacer reforma solo con los docentes. Y eso el sistema educativo lo tiene que tener claro, porque muchas veces tiene una visión endogámica que lo enferma. El segundo pilar, que resulta clave y fundamental, es la formación de los docentes. Nosotros requerimos los mejores maestros, los mejores profesores para la transformación educativa. Y para eso estamos trabajando con el Consejo de Formación en Educación en la formación inicial. Aspiramos y estamos con el Ministerio de Educación y Cultura para que las maestras y los profesores tengan título universitario, que no solo es tener título, sino tener formación de ese rango, elevar la mira, poner mucha tecnología, poner en segunda lengua, trabajar las habilidades fundamentales, y que un docente sea lo que tiene que ser, que es su función principal, saber enseñar, y que las comunidades aprendan en esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. En ese marco también el desarrollo profesional, la formación continua que tenemos que tener los profesionales de la educación, cambiando la carrera. Estamos trabajando por concursos, por profesionalizar y por mejores condiciones de trabajo. Así que esos son nuestros dos pilares dentro de muchas cosas. Pero me dijiste cortito, cambio en la currícula, en todos los niveles, centralidad en el estudiante, que no la hay muchas veces, y profesionalización de nuestros docentes.
Bien, Robert Silva, me quedé con la pregunta de qué pastilla toma para el cerebro, para acordarse de todo eso, pero bueno, ese era motivo de otra entrevista, quizá al final del periodo.
Esa confidencial.
Estoy con un rico mate, trabajando, leyendo, porque ustedes saben que hay un tema que lo hablaremos en otro momento que nos debe preocupar muchísimo como país, que nosotros mandamos a hacer un estudio y el otro día se hizo público, del descenso abrupto de población en edad escolar que estamos teniendo, la caída en miles que ya hemos tenido en la educación.
Y la perspectiva de que teniendo. Siga, claro.
Sí, y eso es otra cosa que inciden los grupos, ¿eh? Uh-huh. Yo le he dicho muchas veces y me dicen, no es cierto. Acá ahora hay un estudio profesional hecho por especialistas. Sí, estamos perdiendo matrícula en miles.
Y está bajando la natalidad, así que...
Claro. Y pues, claro, estamos con 35.000 nacimientos, hubo, y teníamos 57.000 hace 10, 12 años. Entonces, fíjense el impacto en el sistema educativo.
Que tiene y va a tener.
Y que va a tener, y que también tenemos que ver como una ventana de oportunidades para extender el tiempo pedagógico en las zonas de mayor contexto, que en el quintil 1, increíblemente, el Uruguay tiene solo el 13% de los nuestros chiquitos de primaria en tiempo extendido. Son esas cosas que no podemos creer como el país, con todo lo que ha invertido en educación, tiene esas situaciones por atender, ¿no? Por eso es fundamental un cambio y tratar de abrirnos todos y tratar de juntar esfuerzos, como decían ustedes, para transformar la educación.
Gracias, Robert Silva, presidente de CODICEN.
Bueno, que pasen muy bien. Les mando un abrazo.
Buena semana. Chao, chao.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.